Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
O dígalo con ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
Como siempre. Amén. Me gustó ese amén. Como siempre, estudiando la palabra de Dios entre semana para ver lo que Dios va a traer para nosotros. Yo estaba listo, bueno, nada, ni modo, vamos a entrar al capítulo 3. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? No, todavía le queda, yo no sé cómo dice su país, mi país dice sacarle el jugo. Todavía le queda jugo al versículo 30, así que vamos a sacarle un poquito más. Y Dios comenzó a hablarme acerca de amando al prójimo. Muy interesante lo que Dios tiene para nosotros. Déjeme contarle una historia primeramente. Hace muchos años atrás, aquí en Estados Unidos, leí una historia muy interesante de un hombre que era el alguacil o el jefe de una prisión de máxima seguridad. En esa prisión de máxima seguridad estaban los peores hombres que usted se pueda imaginar. Hombres que habían asesinado, que habían hecho cosas terribles. Ahí estaban todos guardados. Ese alguacil o director de esa cárcel de máxima seguridad tenía una esposa. Y esa señora, una señora mayor, era una señora que amaba a Dios. Y Dios la retó un día de poder amar a los que no podían ser amados. Y la señora comenzó a visitar la prisión todos los días. Y estaba ahí con los presos, aseguraba que comieran bien, que tenían ropa, le daba un abrazo a todos ellos. Ella se convirtió en las madres de los hombres más violentos que podían haber en ese entonces. Y cada día los visitaba. Cada día pasaba tiempo en la prisión, cada día iba y estaba con ellos, cada día le enseñaba y los quería como una madre a sus hijos. Imagínense, hombres completamente violentos, hombres muy difíciles de amar. Un día, un domingo, la señora fallece y la prisión, los prisioneros se dan cuenta que la señora no viene y comienzan a preguntar por qué no vino ella. Por fin, uno de los guardias le dice, bueno, lo que pasa fue que ella falleció en el día de ayer. Y hubo una penumbre sobre toda la prisión. Y uno de los prisioneros dijo, ¿por qué no nos dejan ir al funeral? Y por fin, hablando con diferentes personas, abrieron las puertas de las cárceles y dejaron que todos los prisioneros salieran a ir al funeral de la señora. Lo impresionante no fue que todos fueron al funeral. Lo impresionante fue que todos regresaron de nuevo a la prisión. ¿Qué nos está diciendo la historia? Que usted y yo podemos hacer un cambio en la vida de alguien, un cambio permanente en el corazón de alguien, representando exactamente lo que Cristo deseó para nosotros. Aquí estaba esta señora amando a personas que la sociedad decía no valen la pena. Sin embargo, de alguna forma, ella encontró una manera de tocar el corazón de ellos, al punto de que ellos hicieron lo correcto en un momento donde pudieron haber hecho lo incorrecto. Y usted y yo tenemos esa oportunidad. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser retados acerca de lo que la palabra de Dios dice, amando al prójimo. Mire cómo lo dice Filipenses 2:20, dice así, 2:30, perdón. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, hablando de Epafrodito, usted conoce la historia, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo está diciendo, ese hombre hizo algo por encima de lo normal, por encima de lo natural, mucho más allá de lo que usted y yo esperamos. Epafrodito fue casi hasta el punto de morirse con tal de ayudarme a mí en mi necesidad. Imagínese usted. En una historia, en la palabra de Dios, un hombre quiere agarrar a Jesús, ¿verdad? Porque siempre los fariseos querían hacerle preguntas a Jesús, a ver si fallaba el hombre. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10 y vamos a leer la historia. Usted conoce la historia, pero yo quiero que la veamos juntos. Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 37. Lucas capítulo 10, dice así la historia. Y aquí, un intérprete de la ley, es decir, una persona que sabía mucho de la Biblia. Cuando dice intérprete de la ley, los fariseos, escribas, esos nombrecitos que usted lee en la Biblia, eso es lo que significa, gente que estudiaban la palabra de Dios. En los tiempos de Jesús ya tenían el Antiguo Testamento, se llamaba la Septuaginta, así que ellos tenían parte de la Biblia que usted y yo tenemos hoy día. Así que este hombre estudiaba la Biblia que tenían en los tiempos de Jesús. Y él está diciendo, un intérprete de la ley, una persona que estudia la Biblia, quiere agarrar a Jesús. Le dice lo siguiente. Y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le pregunta a Jesús, ¿Cómo es que la gente llega al cielo? ¿Cómo es que usted dice que supuestamente nosotros vamos al cielo? Jesús viene y le contesta y le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? Jesús, usted lo ve muchas veces, Jesús siempre contesta una pregunta con otra pregunta. El hombre sabe, ¿verdad? Es como que le preguntaran, ¿cuál es su nombre? Y Jesús le dice, ¿cuál es el suyo primero? Sigue contestando Jesús. Versículo 27. El hombre le contesta, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el hombre le da una respuesta, pero oh, hermosísima. El hombre, ¿verdad? Está todo, yo le voy a contestar a Jesús. Sí, tienes que amar a Dios con todo lo que tú tienes. Dios es lo más importante. Y tienes que amar a tu vecino igual que como tú te quieres a ti mismo. Continúa diciendo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Me encanta Jesús. Jesús le responde a él con la misma respuesta. Es como que usted le diga, le pregunten a usted, ¿cómo se arregla una llanta que está desinflada? Y le pregunta a usted, dígame usted cómo se arregla. Y usted le dice, bueno, tiene que ponerse acá, darle dos vueltas a la tuerca, luego lo cambia a la otra, pues arréglelo usted mismo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Jesús está diciendo, tu respuesta está tremenda, ahora aplícalo a tu vida. Continúa diciendo, versículo 29, pero él, queriendo justificarse, es decir, oye, me agarró el hombre, así que déjame ver por dónde yo lo agarro. Así que le hace otra pregunta. Pero el hombre, queriendo justificarse a sí mismo, porque probablemente no lo estaba haciendo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces, si ese es el problema, ¿quién es mi prójimo? El hombre lo más seguro que es ser bueno, su prójimo es el gobernador, su prójimo es su madre o su padre, alguien muy honorable. Jesús le cuenta una historia que ya usted la conoce. Y esta es la historia, dice así. Versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Deténgase ahí. Cuando leemos una historia así, tal vez usted no entiende. Número uno es que describe tres personajes. El primer personaje que describe es el sacerdote. El sacerdote en aquel entonces, al igual que hoy día, representaba un pastor, representaba un líder dentro de la iglesia en los tiempos de Jesús. Y dice que el sacerdote, siendo un líder en la iglesia en los tiempos de Jesús, lo ve y le dice, eso no es conmigo, y le da la vuelta. Luego viene un levita, entienda bien. Un levita, de acuerdo a la palabra de Dios, era alguien que servía en el templo, alguien que servía en la iglesia y ayudaba con las cosas de la iglesia. ¿Está conmigo? Así que viene el levita y dice, bueno, yo trabajo en la iglesia, pero ese problema no es conmigo. Y luego viene un samaritano. El samaritano es una historia interesante. En Juan capítulo 4 lo describe mucho mejor, usted lo puede leer después. Pero básicamente la historia nos dice que los samaritanos eran personas mezcladas. Eran personas que eran judíos mezclados con gentiles, con gente que no eran judíos. Así que no querían saber de ellos porque no eran gente pura. Y encima de eso, entonces eran gente que tal vez habían adoptado otras religiones y otros entendimientos. ¿Está conmigo? Así que ellos vivían en otro barrio completamente. Digamos así, ¿verdad? Aquí en San Bernardino viven la gente pura. Pero en Colton, no sé quién está aquí de Colton, ¿verdad? No estoy defendiendo. Pero en Colton viven los que son mezclados. Bueno, ahí está el problema. Y dice la historia en Juan capítulo 4, se lo puede leer después, que los judíos con tal de no pasar por Samaria le daban la vuelta. Es decir, se iban por otro lado con tal de no cruzar por ahí. Qué interesante. Sin embargo, en la historia de Jesús, dice lo siguiente, una vez más. Versículo 33. Pero un samaritano, es decir, un mezclado, un rechazado, una persona que no tenía nada que ver con la sociedad de los judíos, viendo al hombre en el camino, se le acercó y viéndolo tuvo misericordia de él. Versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, que era el equivalente a lo que le pagaban el sueldo por un día de trabajo, si no me equivoco. Así que calcule lo que usted gana en un día de trabajo y eso se lo entregó al hombre. Y le dijo lo siguiente, cuídate o cuídamele, y lo que gaste de más, yo te lo pago cuando yo regrese. Imagínense, no solamente paga por estar ahí, dice, si gasta de más el hombre, cuando yo vuelva del otro lado de mi camino, yo te pago la diferencia. Versículo 36, Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Versículo 37. Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lee el versículo 37 conmigo, juntos. 1, 2 y 3. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A veces leemos un versículo como ese y decimos, bueno, yo hubiese preferido escuchar la historia del samaritano sin que terminara diciendo, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú y haz la misma cosa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La Biblia nos está dando un reto, la palabra de Dios, y diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Vamos a describirlo en términos de hoy día. ¿Por qué debo servir a la gente? ¿Por qué es que yo debo servir a los demás? ¿Por qué es que la palabra de Dios me reta a mí a estar sirviendo a otras personas? ¿Qué es lo que significa el servicio que yo debo de hacer para ayudar a otro? ¿Por qué debo servir a los demás? Punto número uno, ¿por qué debo servir a los demás? Escúchelo bien, porque me ayuda a ser más como Cristo. Me ayuda a ser más como Cristo. Usted dice, pastor, eso está lógico. Claro que yo quiero ser más como Cristo. Sin embargo, a veces eliminamos el servicio con tal de conectar en las cosas de Dios. ¿Está conmigo? Y servicio es parte de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Nos hace más como Cristo. En una conversación está Jesús, escuche bien eso, casi en sus últimos días, en Juan capítulo 13, Jesús está allá para morir en la cruz, le dice a los discípulos, ¿saben qué? Váyanse, vamos a tener una cena juntos, yo voy a ir en un momento. Cuando Jesús llega, hace algo tan interesante, comienza a hablar con ellos y luego viene y comienza a hacer algo, escuche bien. Comienza, dice la historia, a lavar los pies de los discípulos. Usted dice que tiene eso que ver. Entienda lo siguiente. En los tiempos de la palabra de Dios, lavarle los pies a alguien era el peor trabajo que se tenía. Porque en aquel entonces la gente andaba no con zapatos cerrados, sino, ¿verdad?, con chanclas, para ponerlo en buenas palabras, ¿verdad? Y en el polvazo de la tierra, por donde quiera que uno andaba. Imagínese usted, andaba 2, 3 días, ¿verdad?, en sus chanclas y los pies llenos de polvo, así que había que lavarse los pies. Así que usted no quería ese trabajo. Sin embargo, Jesús hace algo tan interesante. Viene donde sus discípulos y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y muchos de los discípulos se escandalizaron. No, maestro, ¿cómo va a ser? Usted es nuestro maestro, no puede hacer eso. Pedro principalmente dice, no, Jesús, ¿cómo vas a lavar los pies a mí? Eso es un trabajo terrible. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Si no te lavo los pies, no puedes ser parte de mi reino, no puedes participar conmigo. Y Pedro le dice, no, no solamente los pies, la cabeza, adelante. Yo quiero ser parte de lo que estás haciendo tú conmigo. Y esa es la explicación que Jesús le da. Juan capítulo 13, versículo 14 y 15 dice así. Pues si yo, Jesús diciendo, pues si yo, el Señor y el Maestro, esa descripción me encanta. Porque Jesús puede haber dicho, pues si yo, Jesús. Pero no, dice, pues si yo, el Señor y el ¿qué? No solamente soy tu jefe, no solamente soy Jesús, no solamente estoy reinando sobre todo, también te estoy enseñando algo. El Señor y el Maestro. Les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los propios pies suyos. Lea lo que ahí lo dice. También ustedes deben lavarse los pies, ¿lo qué? Los unos a los otros. Al final vamos a tener una... No, mentira. Estaban todos los hermanos revisándose, a ver. En la sociedad de hoy, lavarse los pies no tiene sentido. En la sociedad de hoy, físicamente. Pero lo que Jesús está enseñando es una representación de lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué cosa representa hoy día lavarse los pies? Tal vez es extender misericordia a una persona. Tal vez lavar los pies es realmente perdonar a alguien que le ha hecho algo a usted y servir de esa manera. Lavar los pies tal vez es hacerle un favor al vecino, aunque el vecino no se lo merezca. Y de esa manera representar la imagen de Cristo a otra persona. Jesús continúa diciendo lo mismo, versículo 15. Les he puesto el ejemplo. ¿Qué dice? ¿Les he puesto qué? El ejemplo. Es decir, le he mostrado lo que tiene que hacer para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Más claro de ahí, no puede ser. Más claro de ahí, no puede ser. De hecho, como dice la palabra de Dios, el que tenga oído para ir, que escuche. Jesús dice, yo lo hice, usted haga lo mismo. Pero muchas veces lo que creemos es, oh, Jesús sanó a los enfermos, Dios, dame el don de sanidad. No para sanar a la gente, sino para que la gente diga, wow, mire ese hermano, tiene el don de sanidad. Pocas veces yo escucho, Señor, dame el don de servir. Sin embargo, Jesús está diciendo, no solamente yo sané a los enfermos, no solamente yo resucité a Lázaro a los muertos, no solamente yo tengo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, también tengo la humildad para lavarle los pies a los discípulos. El evangelio es una vida completa. No es solamente la emoción, es parte de eso, es también lo práctico. Es ambos. Es la gloria de Dios, pero el trabajo de tener que recoger todo y ayudar a otra gente. Es ambos. Y Dios lo está diciendo aquí de esa manera. Continúa diciendo. La segunda cosa, que la manera que usted y yo mostramos y por qué debemos servir a los demás, es porque demuestra nuestro amor. Una vez más, demuestra nuestro amor. Hay una frase en inglés, voy a tratar de traducirle en mi mente de una vez para hacerle sentido, pero dice, usted puede amar y servir, pero no puede servir sin amar, o algo así, ¿verdad? Es decir, no importa lo que nosotros hagamos, estoy tratando de recordarlo en mi mente, no importa lo que nosotros hagamos, es imposible nuestro servir sin amar a alguien. Es imposible. Porque si usted no ama a alguien, no le va a salir naturalmente el servicio. Lo importante del servicio, y porque demuestra nuestro amor, y escúchelo bien, es que usted y yo necesitamos hacerlo porque sale y nace de nosotros. Muchas veces servimos por cultura. Por ejemplo, nosotros los latinos, la gente hispana, son buenos trabajadores, buenos servidores. De veras que sí, la gente hispana siempre trabaja, siempre le echa ganas, y eso es tremendo. Pero ¿qué tal si yo le sirvo a alguien? No porque soy latino, el latino tiene que servir. O no porque, ¿verdad? En la casa, bueno, mi mamá le servía a mi papá y bueno, mi esposa tiene que servirme todo. Por cultura, entonces estoy sirviendo en vez de por amor. Están calladitos hoy. No debo hacerlo por cultura, sino porque amo a alguien. De la misma forma, hay hombres que le echan ganas a su trabajo porque aman a su familia, quieren apoyar a su familia, asegurarse que su familia tenga lo que necesite, etcétera, etcétera, etcétera. Mi forma de servir demuestra mi qué, mi amor. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente, que demuestra nuestro amor cuando nosotros servimos a otra persona. Muestra nuestro corazón y lo que estamos haciendo. En el libro de Gálatas, vaya conmigo ahí, Gálatas capítulo 5, vamos a estar ahí en dos ocasiones. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración muy interesante que usted y yo debemos ver. Libro de Gálatas, cerca de Filipenses, de hecho, así que vaya ahí mismo. Y Efesios también, en el mismo vecindario. Libro de Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 3 y 14, dice así. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir, ¿en qué? En libertad. Pablo, si ustedes han sido llamados en libertad, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, usted puede hacer lo que usted quiera. No es una obligación hacer absolutamente nada, pero usted no utilice su libertad para hacer lo malo. ¿Está conmigo? Dios desea una cosa. Fíjate bien, Pablo explica, dice, al contrario, es decir, en vez de hacer lo que le dije, al contrario, usen la libertad para servirse a usted mismo. ¿Usted está leyendo la misma Biblia que yo? Use la libertad para qué? Servirse los unos por amor. Por amor. Pablo no dice, sírvanse los unos a los otros por obligación. Nadie lo está obligando a usted a hacer absolutamente nada. De hecho, una de las cosas que nosotros es un énfasis y centro de nuestra iglesia es no obligamos a nada a hacer nada. A nadie a hacer nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Pablo en el libro de Gálatas me acaba de decir, es en libertad que yo debo servir a Dios, no por obligación. En libertad. Cuando yo sirvo en libertad, de hecho Pablo dice, ya yo no soy esclavo, sino soy esclavo de Cristo porque deseo serlo. Pablo está describiendo, diciendo, yo mismo me he hecho un servidor de Cristo por amor, porque deseo hacerlo. Usted, de la misma forma, Dios dice, la manera que nosotros servimos y amamos al prójimo es en libertad, diciendo, Dios, yo quiero hacerlo de mi corazón, representar tu amor de esa manera. Está conmigo y ser ejemplo de lo que tú haces. Pablo continúa diciendo, versículo 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento. Léalo conmigo. Toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a decirlo de nuevo porque 5 de ustedes lo dijeron. Una vez más. Toda la ley se resume en esto: ama como a ti mismo. Pablo dice, ahí se resume todo. Mi forma de ser, mi imagen de Cristo, mi manera de amar a alguien, amar a tu prójimo como a ti mismo. Al igual que esa señora que amó a los prisioneros, gente que nadie quería saber de ellos. La sociedad dijo, ¿saben qué? Pónganlo tan lejos como puedan de la sociedad. Ella mostró un amor que transformó el corazón de alguien representando a Cristo y lo hizo en amor. Punto número 3 de por qué yo debo servir a los demás. Punto número 3 es porque aligera las cargas de la vida. Aligera las cargas de la vida. Hace las cosas más fáciles. ¿Está conmigo? La palabra de Dios dice que es mejor dos que qué. Es mejor dos que uno. Es mucho más fácil hacer las cosas de esa manera. En días pasados teníamos un escritorio en nuestra habitación, mi esposa y yo. El escritorio era inmenso. Esta cuestión ahí. Estábamos nosotros durmiendo aquí y el escritorio se cogía el resto de la habitación. Así que, ¿sabes qué? Esto hay que sacarlo. Y había un muchacho que estaba interesado en comprarlo. Lo llamamos, el muchacho llama, viene a recoger su escritorio. Y yo digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que bajarlo de arriba. No encontraba a mi amigo que me ayudara a bajar el escritorio. Yo le digo, no te apures, yo me lo he hecho, amor, no te apures. Ay, tú solamente manténlo balanceado que yo lo bajo. Así que agarramos el escritorio, le estamos dando vueltas, sale la cuestión. Me pongo yo en la escalera así con el escritorio. Y ahí vamos, la cuestión es que era mucho más pesado de lo que yo me imaginaba. Ya como usted sabe, ¿verdad? Yo soy grandecito, pero no tan grande, ¿verdad? Y la cuestión es que el escritorio pesa. Y le puse un huecazo a la pared porque estaba tratando de agarrarlo y se volteó el escritorio. La cuestión es que la palabra dice que dos son mejor que uno, pero uno y medio es más difícil. Y de esa forma, usted y yo trabajando, sirviendo, haciendo lo que Dios pone delante de nosotros, aligeramos la carga de otra persona. Usted y yo necesitamos de vez en cuando llamar a alguien y decir, necesito oración, necesito ayuda, necesito que alguien haga eso por mí, necesito que me echen la mano en un área de la vida. Y esa es una de las razones por la que servimos dentro del cuerpo de Dios, porque aligera la carga, aligera la carga. Así como usted ve aquí en la iglesia que hay mucha gente sirviendo en muchas áreas, no solamente aligera mi carga, hace el servicio a usted mucho más fácil y mucho más acogedor. Si yo tuviera que hacerlo todo, usted no estaría disfrutando mucho de eso, ni yo tampoco. Aligera la carga cuando trabajamos juntos y hacemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermanos. En Gálatas capítulo 6, ahí mismo donde estamos, Gálatas capítulo 6, de una vueltecita a su página. Traiga su Biblia con usted, mis hermanos. Traiga su Biblia. Para eso la tiene, ¿ok? La espada de la palabra. Si lo agarran por ahí, usted sin nada con qué pelear, está fea la pelea. Así que tráigase su Biblia. Gálatas capítulo 6, en el versículo 2, Pablo dice lo siguiente. Versículo 2, si lo ponemos acá, dice así: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Amar a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 5 lo acabamos de leer. Pablo vuelve y repite el concepto y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Pero Pablo luego tira un versículo medio extraño. Vaya al versículo 5, Pablo dice así, que cada uno cargue su propia responsabilidad. Espérate. En el versículo 2 Pablo dice, ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros. En el versículo 5 Pablo dice, cada uno lleve su propia responsabilidad. O Pablo está loco, la cuestión no hace sentido. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo, escúchelo bien. Y luego en el versículo 10 lo comprueba. Que usted y yo estamos haciendo la obra de Cristo. Usted y yo estamos sirviendo a Dios. Y cada uno de nosotros debemos ayudarnos a los uno a otro. Pero en las cosas grandes, en las cosas básicas, es su responsabilidad hacerlo de Dios. Y es su responsabilidad hacer su familia. Por ejemplo, no es mi responsabilidad mantener a su familia. No es mi responsabilidad criar a sus hijos. No es mi responsabilidad cuidar de su casa. Pero si usted está en un accidente, es toda nuestra responsabilidad ayudarlo a usted. Como cuerpo de Cristo, es nuestra responsabilidad en las cosas grandes echarnos la mano. Pero en las cosas básicas es importante que también nosotros tomemos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Mira el versículo 10 y Pablo lo explica y luego le digo por qué lo dice. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a ¿cuánta gente? Pero cuando tengamos la oportunidad. Un versículo muy clave. Hay gente que se siente culpable. Pastor, ¿por qué no ayudamos allí y allá? no tengo la oportunidad. Si no lo tienes, no lo tienes. ¿Está conmigo? Cuando tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y en especial a los de la familia, ¿de quién? Pablo dice muy claro, si alguien está en la iglesia, si alguien está involucrado con ustedes, si es de la familia de la fe, échenle la mano cuando pueda. No lo piense dos veces. Échenle la mano. Pero Pablo dice en lo básico, cada quien es responsable. ¿Qué sucedía en la palabra de Dios? Al igual como sucede hoy día muchas veces, que había gente que se estaba aprovechando de otros en la iglesia. Y Pablo dice, así no es. Nos ayudamos los unos al otro, pero en las cosas básicas, cada quien tiene que responder por su familia. Y déle una oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Ayúdense entre la iglesia, el unos con los otros, pero no para tomar ventaja los unos de los otros. Y por eso Pablo explica tan claro, dice, cuando haya la oportunidad, cuando haya la oportunidad. Si usted tiene la oportunidad, hágalo. Si no lo tiene, mi hermano, no lo tiene. No se sienta culpable por eso. Pero que en su corazón hay un deseo de avanzar lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Y es muy importante que tengamos eso en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Demostrar lo que Dios desea en nuestra vida. Y por último, dice así, punto número 4, porque produce gozo en mí. ¿Por qué yo sirvo a los demás? Produce gozo en mí. Muchas veces, el que sale más beneficiado de ayudar a alguien, es usted mismo. Es usted mismo. En días pasados, algunos de los hermanos fueron aquí con un programa que tenemos en la iglesia. En inglés se llama Rock in the Streets. Rock in the Streets o Rock en las calles. Y van y ayudan en diferentes parques y todo eso. En días pasados fueron a un vecindario de aquí, del área de San Bernardino. Y de hecho, si Dios quiere, nos vamos a involucrar mucho más con eso. Escuche bien. San Bernardino está cambiando. La mayoría de la población hoy día, y si no me equivoco, para el 2015, será 65% latino. Es decir, que hoy en día, a quien le toca cuidar de nuestro condado, es a ustedes y a mí. No es al blanquito de Redlands. Es a usted y es a mí. Y Dios nos está poniendo una responsabilidad diciendo, el hecho de que yo sea latino y tengo menos, no me quita la responsabilidad de participar en el servicio en el reino de Dios. Al contrario, me llama a creer más en Dios e involucrarme en lo que Dios ha puesto en mis manos. Y eso es nuestro deseo y nuestro corazón. Esos hermanos fueron y trabajaron, algunos de ellos están acá, y luego hablando con Lily, con una semana que fue, me dijo, oh, fue un tiempo tremendo, y se gozaron muchísimo ayudando a los demás. La mayoría de las personas que vinieron de las casas de esa vecindad hablaban español y pudimos ayudarlo, traducirlo, lo que sea. ¿Y qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que nosotros muchas veces nos beneficiamos más cuando servimos a alguien, cuando tenemos un corazón para servir. Usted y yo también tenemos un beneficio. Yo recuerdo que casi todos los veranos cuando yo era adolescente, me iba a trabajar en algún lugar, me iba a ayudar en algún lugar. Hicimos un viaje misionero del grupo de jóvenes en nuestra iglesia y fuimos a un pueblo bien metido en las montañas de mi país. Cuando llegamos a ese pueblito, casas de pura tabla solamente y pura hojas de metal en el techo, bien metido por allá, no había carretera. Cuando llegamos, estamos durmiendo en el piso de la iglesia, y cuando uno es joven, pues eso es, ¿verdad? Eso es tremendo, uno está gozando, ¿verdad? Hoy día tirarse en el piso es difícil, pero ni modo, uno lo hace. Pero no, en aquel entonces estábamos ahí disfrutando y nos fuimos por ahí, todos muchachones, ¿verdad? Estamos orando, le preguntamos al pastor de la iglesia, ¿qué podemos hacer para servir a alguien en su comunidad? Al ladito de la iglesia había una casita de madera, y cuando le digo casita, es casita. Es decir, estoy hablando que yo tenía que doblarme, aunque yo tengo que doblarme en muchos lugares para entrar, pero ahí tenía que doblarme de verdad, ¿no? La cuestión era chiquitica y había una viuda, 80 algo de años, una señora mayor. Y dijimos, ¿sabes qué? Le vamos a ayudar. Había un hermano que era electricista y fuimos al pueblo, compramos lumbres, compramos cables, le pusimos electricidad a la casa de la señora, compramos pintura, le pintamos las tablitas, ya no era tablita sucia de polvo, sino ya la casa estaba más pintadita, bien hermosa. La señora estaba súper emocionada, casi en lágrimas, porque nadie la visita. Y para nosotros fue mucho más la emoción de ayudar que yo creo que el beneficio para ella. Aunque ella se benefició, para nosotros fue algo increíble que hicimos algo de bien. ¿Está conmigo? Y la palabra de Dios lo dice de esa manera. Jesús, hablando con los discípulos, luego de compartirle a la samaritana, Juan capítulo 4, los discípulos vienen porque Jesús le dice, ¿sabe qué? Está haciendo hambre, vayan a comprar comida. Y se van los muchachos, ¿verdad? A comprar comida. Y Jesús se encuentra con esa señora y le predica el evangelio a la señora. Luego vienen los discípulos y dicen, de lejos, están viendo y dicen, uy, ¿qué pasó? Ahí está Jesús hablando con un grupo de gente, está todo feliz. Y dice uno de los discípulos, bueno, pero tal vez el sol le afectó la cabeza como tiene hambre el hombre porque está feliz. Nosotros todito con hambre, ¿verdad? Pero se fueron a comprar comida. La historia es bien cómica en esa parte. La cuestión es que llegan los discípulos, comienzan a hablar con él y Jesús le dice, hacer la voluntad del Padre es mi comida. Le dice Jesús, esa es mi comida. Y luego le da un versículo tan interesante. Léalo conmigo, dice así, Juan 4:36, dice, el que ciega, es decir, el que está haciendo la obra, recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús está diciendo, el que predica, aunque la gente no se convierta inmediatamente, está sembrando en el mundo eterno. ¿Está conmigo? Y continúa diciendo, para que el que siembra se goce juntamente con el que recoge. Jesús está diciendo, olvídate, puede ser que alguien compartió el evangelio con un vecino suyo, usted compartió el evangelio con el vecino suyo, pero el vecino nunca le dio su corazón a Cristo cuando usted le hablaba. Y de repente viene otro y le dice, y ahí viene el vecino, ay, no sabes que me convertí. Jesús dice, usted debe gozarse en ese momento tanto como usted le compartió. Porque no es solamente ver lo que sucede inmediatamente, sino participar de la dinámica del reino. ¿Está conmigo? Algunos siembran, otros recogen, algunos hacen. Usted ha trabajado muy duramente toda su vida para poder tener algo. Mire lo que dice el Salmo 126, dice así. Los que sembraron con lágrimas, cuando usted trabaja, está haciendo algo en su vida, aunque sea difícil, dice, con regocijo que segará. ¿Qué está haciendo en su vida usted que es difícil? ¿Qué es un servicio? ¿Está sirviendo a su esposo? ¿Está sirviendo a sus hijos? ¿Está sirviendo en su empleo? Aunque sea difícil, dice que va a haber un fruto que le va a traer gozo a usted. Y usted debe ver el servicio de esa manera también. Que Dios no se queda con lo de nadie. Y usted y yo tenemos gozo en el Señor. Y eso es importante. Hay veces que yo comparto el evangelio acá y puede ser que otra gente en otra iglesia salga de acá y de su corazón allá. Hay gente que puede decir, bueno, ¿por qué se fue allá? ¿Aquella iglesia es mejor? No, al contrario. Qué bueno que lo hizo donde quiera que lo vaya a hacer, porque la Biblia dice que es fruto, ¿qué? Eterno. Había una persona hace muchos años, o 2 o 3 años aquí en La Roca atrás, y como ustedes saben, yo hago un llamado al final de cada prédica. Yo siempre estoy haciendo un llamado. La cuestión es que el hombre nunca venía a los pies de Cristo. Y yo estoy ahí. Un día viene un invitado a predicar. Predica el invitado, hace un llamado y el hombre se convierte. Y yo entro en mi ven acá. Yo llevo un año diciéndole a ese que haga eso. Ahora ven, qué cosita, ¿no? Pero ese versículo nos deja saber a nosotros que juntos, tanto el que siembra, es decir, el que hace el trabajo, como el que recoge el beneficio, se gozan para eternidad. Termina con esto, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva preciosa semilla. Usted y yo tenemos algo bueno que dar. Pero al volver, va a venir con regocijo, trayendo sus gavillas o trayendo sus frutos. Así que, mis hermanos, en ese día, la manera del reino es el servicio. Y usted y yo debemos tener un corazón para servir a Dios. Un corazón para ver qué es lo que Dios desea para nosotros. ¿Por qué? Número uno, representa a Cristo. Número dos, demuestra qué, mi amor por alguien. Número tres, ¿qué dice? Y número cuatro, produce gozo en mi vida. Aligera las cargas y produce gozo en mi vida. Usted y yo estamos cooperando los unos con los otros. Si Dios le habla en ese día, dé un aplauso al Señor.